Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Agorasol Radio. Palamós, 26 de mayo de 2021. Apreciados doctores, acudo a ustedes preocupado, ya que nadie ha sabido darme una respuesta. Conozco desde hace tiempo las teorías extincionalistas como respuesta a la crisis climática que tenemos encima. Mi pregunta es, ¿cuántos humanos deberían quedar sobre la faz de la Tierra para que el mundo volviera a ser lo que era antes? Sin otro particular, se despide Amancio Prada. Presenta a los que nos acompañan hoy.
Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa del consultorio radiofónico de Ágora Sol Radio. Como todas las semanas, lideramos los micrófonos el doctor Zayus y la doctora Orbajosa, pero por supuesto no podemos dejar de agradecer la labor incondicional que desarrolla el equipo de profesionales que nos permite semana a semana resolver cada uno de los casos que nos hacen llegar. Y hoy, por supuesto, queremos dar una cálida acogida al equipo de nadadoras profesionales de Estrasburgo
que nos acompañan en nuestro estudio.
Gracias por venir y haber hecho una parada en su camino. Bueno, y por no hacer esperar más a nuestro querido Amancio Prada, me gustaría iniciar el consultorio dando una cifra exacta, es decir, siendo rigurosa con la consulta que nos hacen llegar. Si pudiéramos estimar cuál sería la cifra ideal de humanos, lo más fácil es acudir a la teoría de los grupos y, por supuesto, desde un punto de vista extincionalista, esa cifra ideal sería cero, es decir, no sería necesario, dado la importante huella que ha dejado en el ser humano, que siguieran existiendo los humanos como especie, pero si pudiéramos arrojar una cifra ideal, quizás, y corríjame si me equivoco, doctor Zayus, esa cifra tendría que ser el número 7, es decir, 7 serían la cifra exacta de humanos. Otra pregunta que pudiera salir a continuación es, ¿quiénes serían esas 7 personas, ¿no? Si tuviéramos que elegir a 7 del conjunto total de la población, solo por seguir compartiendo algunos datos. En la actualidad son más de 7.730 millones de personas las que ocupan la superficie de la Tierra. En menos de 50 años puede que lleguemos a 9.700 millones de personas. Por tanto, creo que es acertada mi respuesta y dejar en 7 el número de personas nos permitiría sostener este planeta.
Sí, doctora, gracias por su introducción, tan excelente como nos tiene acostumbrados. Y yo quisiera abordar esta carta de Amancio de una manera seria y profunda. Bien, afirma Amancio que las teorías existencialistas van a llevarnos a una situación que solo es, según su opinión, solucionable con una merma, con una reducción en el número de verdad de humanos, de habitantes en el planeta, de habitantes humanos o antropoides. Bien, el principal problema que tenemos aquí, que es un problema que se suele pasar por alto en cualquier tipo de cuestión, es el problema del término, del concepto o categoría de relación. ¿Cómo se relaciona una cosa con otra? En tanto en cuanto que ya primero que en la historia que abre esta problemática de la relación, o el que en el primero autor que aparece esta categoría como tal, que es Aristóteles de Agrigento, ¿verdad? Pues él apunta, él dice que explica que la categoría de relación es un estar conectado, no es estar conectado, es un ir hacia. Y un ir hacia otra cosa, ¿no? Esa es la característica principal de lo que es la categoría de relación, de una cosa que está abocada hacia otra cosa. Pero en este caso que nos ocupa, sería la crisis climática como término A, y luego la extinción la vida natural en el planeta como objeto B o término B. Y el problema es cómo esta relación funciona, cómo existe esta relación, si esta relación es simétrica o es asimétrica, es decir, si el ir hacia va de la extinción hacia la crisis, o si por lo contrario va de la crisis hacia la extinción. Y en cualquier caso, también el problema es en determinar dónde reside la relación, puesto que la relación no puede ser un ente, no puede ser un ente mental, un ente de razón mental, puesto que entonces no estaría en ningún sitio y por tanto no existiría tal relación. Y este es el principal problema. Pero, no, o sea, quiero decir, en tanto en cuanto que sería una categoría metafísica, es decir, no sería real en el sentido de algo que sensible, empírico, o una experiencia empírica. La relación en sí, tal como relación. Es decir, el problema aquí es cómo se relacionan unas cosas con otras.
Estoy esperando a encontrar algún tipo de relación entre todas las cosas que está diciendo, querido doctor, así que por favor continúe.
Bien, lo que estoy abordando aquí es el problema de relación en sí. O sea, estoy preguntándome por qué es la relación. O sea, ¿una relación qué es? Cuando decimos, por ejemplo, Pepita tiene una relación con Juanito, por ejemplo, erótica, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando estamos diciendo esto, ¿qué estamos diciendo? Que tienen coyunda, que tienen que actúan juntos. En tanto en cuanto la relación ya deja de ser relación y hay que quitarle el rel y se queda en acción. O sea, es una acción en realidad. Por tanto, la relación es un término problemático, puesto que se reduce finalmente a acciones. Acciones de unas cosas sobre otras.
Cualquier persona que le esté escuchando ahora mismo, doctor, pensaría lo mismo que yo, y es que no estamos de acuerdo en la simpleza con la que está abordando el concepto de relación. Es decir, limitar a la acción o dejar de lado dentro de su argumentación la experiencia subjetiva que sobrepasa a las personas, es decir, que existe más allá del encuentro entre ellas dos, fuera de lo que es el ámbito explicativo del concepto de relación, me parece poco adecuado. Pero, en el tipo entonces, de argumentaciones a las que nos tiene acostumbrado.
Pero en tanto en cuanto la relación, la relación, ¿cómo explicarla? ¿Cómo se explica? La única forma de explicarla es que actúan juntos. No, más allá de eso, la relación no existe. Y ese es el problema. Porque todas las cosas en el planeta, para que no sea una masa amorfa e indeterminada, tiene que relacionarse unas con otras, pero el problema es que no sabemos en qué consiste esa relación. Si esa relación la ponemos nosotros, o si ellas se relacionan entre sí, ¿dónde se encuentra esa relación? Como desde un punto de vista puramente materialista. Si abordamos la cuestión desde un punto de vista metafísico, sí, encontramos en el caso de nuestro amigo que hay una relación entre la crisis climática y la extinción de la naturaleza. Pero esto es una categoría completamente metafísica, teológica, es una nueva religión, es la religión de la crisis climática.
Este yo creo que es el motivo por el cual nuestro querido consultante nos devuelve algo que, bueno, escapa de lo que es la moral normativa. Hablamos, por supuesto, de una decisión que roza lo ideológico y que atenta contra la moral del sistema social en el que nos encontramos. Por eso entiendo que quiera ser riguroso, que quiera ser ajustado en la respuesta que tiene que dar, para no matar en vano, para no matar de manera desproporcionada o quizás de manera aleatoria, es decir, para no caer en cualquiera de los principios de las matemáticas y abordar este problema con la contundencia que se merece.
Efectivamente, doctora. Entonces, el problema que nos encontramos aquí es cómo determinar de una manera aceptable para la ética y la ética de los derechos humanos, cómo aceptar una reducción de la humanidad planificada.
¿Pero qué se impone aquí? ¿La ética de los derechos humanos o la ética de los derechos de la naturaleza? ¿Quién está por encima de todo? ¿O es que nosotros somos el futuro del planeta?
¿En efectivamente, qué momento, doctora, ahí ha dado en el clavo. Ha dado en el clavo del problema.
¿El destino del planeta? Somos los únicos protagonistas. ¿En qué momento alguien nos ha elegido como explicación, como causa y efecto del planeta Tierra, como si fuéramos?
Ese es el problema. Ahí ha dado usted en el meollo de la cuestión. Efectivamente.
Por tanto, escapa de todo tipo de carta de derechos, porque eso solamente está construido para explicarnos a nosotros mismos.
Los derechos humanos se los da el humano a sí mismo.
Y algunos humanos, no todos los
humanos.
No
todos los humanos, efectivamente, no participaron.
Ni participan de este hecho. Y sin embargo,
los derechos de la naturaleza todavía no se lo ha otorgado a nadie, porque la naturaleza no se ha otorgado a sí misma nada. Entonces, es una decisión completamente arbitraria. Entonces,
tómela que mejor le plazca.
Doctora, igualmente. Que en un determinado momento de la historia una serie de países unívocamente, unilateralmente, quería decir, deciden escribir una carta de derechos humanos en la que, como decía usted acertadamente, no participan todos los países.
Entonces, no sé si todos los países, no es universal. Pero desde luego no todas las personas. Ser miembro de un país asegura
ni Rusia
ser
ni
parte
China ni
beneficiaria de la misma.
Ni Rusia ni China ni muchos países árabes firmaron esa carta de derechos humanos.
Pero
por tanto no es universal.
La propia Francia, que escribió esa carta, se dejó fuera ya no solo a las mujeres, que es un hecho conocido por todos, sino incluso a las personas que eran objeto de tráfico, es decir, las personas esclavas, las personas racializadas, como se han venido a llamar ahora, habitantes del país francés, no estaban incluidos en esa carta.
Efectivamente, por tanto, doctora, creo que estábamos de acuerdo, eso espero, en este caso, que lleguemos a un acuerdo científico, puramente científico, en que debemos dejar a un lado
la melancolía, la nostalgia
y estos supuestos derechos humanos, y abordar el problema y, al margen de los derechos humanos, determinar y hacer una propuesta a un país líder que lidere la extinción, el exterminio, mejor dicho, de gran parte de la población humana para el bien del futuro de los que queden.
Pero si el destino del hombre siempre ha estado marcado por la responsabilidad de una única persona, incluso en aquellos, incluso para el caso de Hitler, era la persona el líder y no el país quien era el responsable de tomar esa decisión, ¿por qué tenemos que depositar de nuevo la responsabilidad en una categoría inventada, que es la de país, que sabemos que es insuficiente porque se producen revueltas? Yo creo que lo riguroso aquí, doctor, es que usted le eche coraje y ofrezca una cifra.
Efectivamente, eso estaba pensando, doctora, que efectivamente la carta de Amancio es muy clara a este respecto. Él no es bastante humilde en esta situación y nos pide simplemente un número determinado de humanos con los que el planeta pudiese sobrevivir y fuese, como se dice ahora actualmente, de una manera un tanto extraña, sostenible, ¿no? La vida y el desarrollo de la vida. Luego ya la aplicación de cómo conseguir ese número ya creo que excede a nuestra humilde capacidad.
Como las cartas de derechos humanos operativa. Que se escriben para que alguien en algún momento tenga el valor de
recoja
aplicarla.
El testigo, efectivamente, que, claro, o sea, podemos decir una cifra. Bien, Amancio nos pregunta para que el mundo volviera a ser lo que era antes. También lo deja un tanto vago, ¿no? Lo que era antes. ¿Antes de qué? Antes de la pandemia, antes de la Edad Media, antes de las guerras púnicas, no sabemos muy bien, antes del Paleolítico.
Sí, esto es un problema que hemos abordado en diferentes momentos y es esta especie de nostalgia o melancolía por los tiempos pasados como si fueran algo mejor. Y lo que tendemos a olvidar las personas es que forma parte de nuestra historia. La creación de narraciones con cierto carácter épico que no hacen más que ensalzar tiempos pasados que están al servicio de las orientaciones o de las intenciones políticas del presente. Desháganse de esos pequeños defectos o discapacidades que no son más que carros que tienen que arrastrar, cuando lo más idóneo es pensar que lo ideal es la nada, que es mejor partir de cero y que solo
para llegar a cero de nuevo.
Eso es.
Porque si lo ideal es la nada y por tanto hay que partir de cero y el ideal es la nada, solo efectivamente, doctora, es que es la ecuación científica por excelencia. Si partimos de cero, De la nada no sale nada, a no ser que sea uno cristiano, la creación es desde la nada. Pero si no somos cristianos y tenemos una científicamente queremos abordar cualquier situación, tenemos que darnos cuenta que de la nada nada se crea. Aunque esto, ya digo, pueda ser discutible por estos ambientes metafísicos, ¿no? Pero la ha interrumpido, por favor. No,
por favor, doctor, yo creo que podemos dar por resuelto este caso. Vuelvo a insistir en que la cifra ideal siempre tiene que ser un número impar. Esto me parece fundamental, porque las parejas no traen más que problemas, señoras y señores. Las parejas, bueno, tienden a establecer diálogos que en verdad se convierten en monólogos, donde uno habla siempre desde el yo y utiliza al otro como espejo o como rincón donde depositar todas las cosas. Incorporar la idea de lo impar del trío, por ejemplo, o sea, el número 7 del que yo le hablaba antes, es fundamental para generar ese cosmos dinámico que es movilizador de la nada.
Efectivamente, yo para terminar simplemente apuntar de lo que estábamos hablando, algo importante, ¿verdad? De este partiendo de ese cero se llega a cero, pasa igual en cualquier ámbito, esto nos sirve para cualquier ámbito ético-psicológico, ¿verdad? Solo puede ser feliz o llegar a ser feliz el que ya lo es previamente. Desde la desgracia no es posible construir ninguna felicidad. Esa es al menos mi experiencia en el campo de las ciencias humanas. Y por tanto, esa vuelta a la que nos propone Amancio, ¿verdad, doctora? Esa vuelta a un pasado, a un paraíso previo, creo que no es posible. No creo que sea posible un retorno a un estadio o a un pasado que consideramos bonancible o, o más bello comparado con el presente.
Sí. Y si nos sentimos incapaces de afrontar la terrible decisión de qué hacer con el ser humano, dejemos que la naturaleza tome esa decisión. Fíjense hasta qué punto nos desresponsabilizamos de nuestros actos. Que hablamos de crisis climática cuando en verdad tendríamos que estar hablando de crisis de humanidad, o de crisis política, o de crisis del Estado y de la sociedad. Efectivamente, gran parte de los desastres naturales o de la carencia de recursos naturales tienen que ver con la sobreexplotación, con el dominio de los humanos. Pero si hablamos de ausencia o de deforestación, es porque no solo para muchas especies animales, sino para la propia supervivencia del ser humano resultan fundamentales. Es decir, que cuando se agotan los recursos decimos que la Tierra está en su fase final, cuando la Tierra es aquello que permanece vivo todo el rato, incluso en su propia materia, aunque sea diferente a la de ahora, no deja de comportarse como una Tierra, como un sujeto dinámico que nos sobrevivirá a todas las personas. Por tanto, no es la Tierra lo que tenemos que cambiar, sino que somos nosotros los que tenemos que generar esos cambios, y si no, será la propia Tierra la que se encargará de acabar con todos nosotros.
Siguiente consulta.
Comunidad Autónoma de Extremadura, 23 de mayo de 2021. Admirados doctores del consultorio, soy una mujer soltera, de profesión mis labores, amante de la cultura y del arte. Todos los fines de semana voy a bailar con mis amigas a la discoteca Star Club. Y les escribo porque el otro sábado conocí allí a un chico muy lindo que me propuso relaciones. Yo, ni corta ni perezosa, le dije que sí, pues Ramón, que así me dijo que se llamaba, era muy dulce y cariñoso conmigo. Pero ¿cuál fue mi sorpresa, doctores, cuando llegamos a su casa y nos desnudamos? Y resultó que Ramón, en realidad, carecía de miembro viril, es decir, que tenía atributos femeninos. No sé qué hacer, doctores, porque mi primera reacción fue la de sentirme engañada y me marché de su casa muy enfadada. Pero ahora recuerdo la dulzura de Ramón y me siento confusa. No consigo poner en orden mis sentimientos. ¿Qué pueden aconsejarme, doctores? Les agradecería inmensamente su ayuda en todo este asunto. Agradecida se despide, Sagitario.
Bien, querida Sagitario, querida oyente y amiga, gracias por tu carta que nos escribes desde la Comunidad Autónoma de Extremadura. Bien, tu caso es, en eso estaremos todos de acuerdo, de rabiosa actualidad, ¿verdad? Es algo que constantemente en las noticias escuchamos asuntos relacionados con este tipo de casuística. Yo, dentro de mi especialidad, ¿verdad?, de las decisiones del primate indeciso, intentaré esclarecer y ayudarte o aconsejarte lo que mejor pueda, y será la doctora Albajosa, sobre todo la experta en estos asuntos, la que también aporte gran luz. En cualquier caso, como nos cuentas, querida Sagitario, conoces a lo que supuestamente es un chico, es un varón, ¿verdad? Es un hombre macho.
Un ser varonil.
Un ser varonil, que se hace llamar Ramón. Y cuando llegáis el sábado a casa por la noche, luego a tener la experiencia erótica, que se llama el acto, ¿no? El acto erótico entre humanos, pues hay un desvío, hay una especie de
disonancia cognitiva.
Disonancia cognitiva, gracias doctora, una especie de falla, una especie de traspiés o de tropiezo. Tropiezo cognitivo, muy bien dicho la doctora, muy bien me ha explicado. Y y una de los dos participantes en dicho acto se da cuenta de que las características género sexuales del otro participante son diferentes. Pero claro,
no son las que corresponden.
Pero no las que corresponden a su expectativa.
A lo esperado.
A la expectativa y a lo que esperabas tú, Sagitario. Pero ¿qué pasa? Yo creo que deberías estar más abierta
a lo mostrado también, ¿no? Bueno, estamos hablando de
claro, ella se siente engañada,
del disfraz, ¿no? De la vestimenta como un disfraz. Además, cuando vamos a la discoteca, pues lo que hacemos es disfrazarnos. Cabe esperar que se produzca una disonancia, ¿no? Una fractura, como usted decía, entre lo que uno muestra con lo que entre el paquete y el contenido, entre la portada del libro y su contenido, ¿no? Es decir, que al final resulta muy fácil poner ejemplos de cosas cotidianas en las que nos suceden cosas parecidas.
Sí, efectivamente, pero lo que yo quisiera señalar o poner el acento, doctora, en este caso, es que si el Sagitario esperaba encontrar varón y encuentra hembra, bueno, pues una mente abierta a la sorpresa, a lo inesperado, al juego, a esa innovación, a esa novedad, ¿no? Bueno, pues es lo que precisamente son las dudas que ella plantea, porque ahora, claro, ahora recuerda, como nos dice en su carta, recuerda esa dulzura de Ramón, que Ramón, o más bien Ramona, no sabemos muy bien, y entonces ella se siente confusa. Pero ella se siente confusa, ¿por qué, doctora? ¿Por qué debemos interpretar? Se siente confusa por sí misma, por su propia identidad, ahora. Por su propia identidad sexual, ya que se siente atraída hacia esa dulzura de otra hembra, una hembra atraída hacia la dulzura de otra hembra. Y
no, se siente atraída a lo que ella misma ha denominado que son atributos, ¿no? Entonces, si lo que nos gustan son los atributos, ¿qué más nos da cuál sea el genital de las personas? Aunque el mismo sea considerado un atributo de las mismas, ¿no? Pero los atributos tienen una tendencia, como esos juegos infantiles, ¿no? Donde la pieza de la estrella tiene que entrar por la forma de la estrella, ¿no? Donde todo, cada cosa tiene su lugar, ¿no? Del mismo modo, el ser humano, en su capacidad para planificar y organizar todo, ha decidido que hay una mayor tendencia de que unos atributos respondan mejor a una idea que otros, pero eso no niega la posibilidad de que los atributos no pertenezcan a nadie ni a nada y que por tanto puedan ser depositados en allá donde uno quiera. Así como puedo decir que un osito de peluche es dulce y por el hecho de no tener genitales no deja de gustarme menos y por supuesto no dejo de llevármelo a la cama, no debería yo denostar o castigar a la persona porque no estén todos los atributos juntos así como yo esperaba, como si se tratara de un regalo de boda o de un paquetito sorpresa, que me siento insatisfecha si no cumple exactamente con todas mis expectativas. Pues este es el principio básico del amor, querida Sagitario. El principio básico del amor y de la relación pasa por el saber ceder, saber ajustar tus expectativas a lo que te puede llegar a aportar la otra persona, porque solamente así serás capaz de encontrarte con lo inesperado, como nos plantea el doctor. ¿Qué es lo inesperado? Pues aquel, en términos económicos, podría ser como el valor añadido que tiene esa persona y que tú solo vas a conocer si profundizas en la relación. Y en el ámbito empresarial, en el ámbito del capitalismo, el valor añadido es uno de los elementos más importantes. Y sin embargo, fíjense cómo cuando hablamos de las relaciones sexuales, ¿no?, por volver a esta idea de la relación o de los sexos, de los genitales, este principio no se aplica. Entonces, sin querer ofrecerte algo diferente al apoyo, creo que estás siendo bastante egoísta en tu salida o en la decisión que has tomado. Y me alegra muchísimo sentir cómo de alguna manera te estás arrepintiendo de haberte ido.
Sí, gracias, doctora. Creo que este caso, interesantísimo caso, necesita de una visión, de una teoría de la excepción, de una teoría del error, de la no completitud, de no ser un sistema cerrado, el sistema de las relaciones eróticas entre humanos. Y es precisamente en el ámbito de la naturaleza y de lo real, en el ámbito de todas las cosas de un dominio, de un universo, de un dominio de discurso y de un universo, en el que tampoco está todo cerrado y completo. Así como la teología y la metafísica cristiana y otras metafísicas afines nos presentan el dominio del universo y de la realidad como un círculo cerrado y completo, donde todo está en concordancia con el resto de las cosas. Sin embargo, hay un hecho fundamental en la historia de la ciencia que tira por tierra este círculo cerrado, donde todo está sistemáticamente completo y con exactitud. Y este hecho, que es importantísimo señalar aquí, porque este hecho científico nos traslada, trasladándolo a estas relaciones sexuales y a estos géneros, a esta diversidad de géneros sexuales de las personas, está avalando científicamente los mismos, esta diversidad. ¿Cuál es este hecho científico? Pues es el hecho del descubrimiento por los pitagóricos de los números irracionales. El gran sistema pitagórico pretendía que todo, en su principio, todos los números y todas las relaciones geométricas concordaban y eran dentro de ese universo todo era mensurable y no había ninguna falla, ninguna disonancia, ningún error. Cuando se descubre la inconmensurabilidad de la diagonal del cuadrado respecto al lado del cuadrado del triángulo rectángulo isósceles, esa inconmensurabilidad que es el número pi, ¿verdad?, que es un número irracional, porque resulta que esta relación entre la diagonal del cuadrado y el lado es completamente irracional, se descubre y todo el sistema, por esa sola disonancia, falla y se descubre que no hay científicamente la posibilidad de cerrar ningún sistema axiomático. Tan importante es este asunto que incluso un miembro de la secta fue asesinado por revelar este secreto, el secreto de que hacía aguas el sistema
científico geométrico hacia aguas. Y Parco de Metaponto fue asesinado, ¿verdad?, por la secta pitagórica por revelar esto. Esto llevado a nuestro caso de géneros sexuales, que ahora llamados LGTBI, etcétera, afianza la posibilidad de la excepción dentro de la naturaleza, dentro de la naturaleza humana y de cualquier tipo de realidad humana o alienígena o de cualquier otro tipo en la realidad del universo. Entonces esa excepción es posible, no está todo cerrado.
No, y de hecho lo ha demostrado los géneros binarios a lo largo de toda su trayectoria. Al final, ¿de qué estamos hablando? Al final estamos hablando no de un problema genital, el problema no son los genitales, el problema es de carácter funcional, ¿no? Por tanto, ante la pregunta de qué es lo que tengo delante de mí, un hombre o una mujer, la respuesta no puede ser observar el genital, porque entonces muchas personas se quedarían fuera de la categoría hombre o mujer. ¿Me explico? Si usted realmente lo que le preocupa es un buen pene o una buena vulva, y eso es lo que realmente usted considera básico en la relación, o lo que le parece funcional dentro de la relación, en la actualidad el mercado, pero sobre todo la capacidad de fantasía y de imaginación del ser humano ofrece una amplia gama de productos que bien pueden sustituir ese elemento de nuestra carne, ese elemento de nuestro físico. Planteo esto porque si usted está encontrando con que Ramón puede satisfacer todas sus necesidades eróticas y relacionales, es decir, podría ser esa persona que usted estaba buscando, pero lo que le falta es un pene, organícense de alguna manera para sustituir ese pene, porque si se trata de ser funcional con el genital, como decía hace un rato, y por seguir centrándome en los hombres, muchísimos hombres con genital masculino, es decir, con concordancia, se quedarían fuera de la categoría varón. Los varones que tienen genitales no funcionales, porque son muy pequeñitos, porque no se les pone dura, porque eyaculan demasiado rápido, porque se sienten insatisfechos consigo mismo, porque algún día fueron castrados. ¿Todos estos hombres serían menos hombres? ¿O acaso no se ha dedicado el mundo de los hombres a lo largo de toda su vida a demostrar su virilidad más allá del tamaño y la función que ejerza su pene o la capacidad que tenga su pene? ¿Por qué vamos a expulsar de este grupo social a personas que no tienen pene cuando lo importante para los hombres varoniles ha sido quitarse la preocupación del pene a lo largo de toda su vida? Idem para las mujeres. Si una de las principales dificultades con las que nos hemos encontrado, poco verbalizada, por cierto, es la forma que tienen nuestra vulva y sus labios vaginales, ¿por qué ahora nos vamos a preocupar porque haya mujeres que tienen pene? Si las mujeres lo que hemos defendido a lo largo de nuestra vida es que la definición de nosotras mismas no se hace a partir del chochito, sino de otra serie de cosas, que por supuesto además nunca, nunca deberían encerrarse dentro de la categoría mujer para no seguir siendo cosificadas. Dicho todo esto, solo me queda decir, por favor, castrense sus penes o colóquense nuevos penes. Es decir, prueben, señoras, a colocarse un paquete todos los días. O prueben, caballeros, a rasurarse el pene y vivir como vivirán funcionalmente sin él. Y si no, más allá de todo eso, solamente, esa querida Sagitario, te puedo desear pues que pases unos días muy agradables. Aprovecha ahora que llega el verano, que has tenido la oportunidad de encontrar pareja, pues para poder disfrutar de unos días en los que podáis conoceros como persona y quizás incluso algún día llegar a tener hijos.
Gracias, doctora. Interesantísimo caso, perdón, el de Sagitario, y espero que tengamos ocasión de volver a hablar de estas interesantísimas, como digo, perspectivas de género.
Siguiente consulta.
Sí, me encantó.
Atenas. Sí, Atenas. 24 de mayo de 2021. Estimados doctores, les escribo animado por las circunstancias con la esperanza de que puedan prestarme algún tipo de ayuda. Aunque para ganarme la vida me dedico al ramo de la ebanistería, mi principal afición es la gimnasia y el deporte. Aprovecho siempre que puedo para practicar algún juego deportivo. Y aunque mis favoritos son el footing y la pelota vasca, todavía no conozco ningún deporte que haya defraudado mis expectativas. En resumen, amo el deporte por encima de todo, ya que es mi vocación y mi vida toda. El problema es que ahora me enfrento a una situación desesperada, pues hace un par de semanas he sido diagnosticado de ceguera histérica. Estoy completamente ciego, doctores. Y esto en sí mismo no me preocuparía demasiado si no fuese porque me impide practicar mi amado deporte. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo afrontar todo esto, doctores? Agradecido de antemano, se despide Alexandro Papalaukas.
Querido Alessandro Papalaukas, gracias por hacernos llegar tu consulta. Comentaba con el doctor que es la primera vez que escucho el diagnóstico de ceguera histérica y estaba consultando con nuestro maravilloso equipo de profesionales de qué manera se presenta este tipo de ceguera e incluso plantear pues la posibilidad de que pueda ser revertida o curada en algún momento.
Sí, doctora, creo que nuestro amigo, por lo que comenta usted y él,
es una ceguera que le da por brotes, le va.
Creo que ha acudido a un psicoanalista de la vieja escuela freudiana, puesto que estos tipos de diagnósticos los emitía el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud. Ya en desuso esta terminología, pero si los freudianos todavía...
¿Pero tiene que ver entonces con un exceso de masturbación en la psicosomática, etapa...?
Lo que ahora llamaríamos psicosomático.
Por falta de...
Que no es físico.
Por exceso de... Normalmente suele vincularse la ceguera en varones desde un punto de vista psicoanalítico con con una fase de no superación del pene, a partir de la cual se tocan de manera constante, incluso pervertida, me atrevería a decir.
Ajá.
Lo cual puede tener un reflejo en una etapa más adulta, ¿no? Cuando sabemos que empieza el fin de todas las cosas a partir de los 30, 35 años, que es cuando empiezan a aparecer, pues entiendo que este tipo de sintomatologías, ¿no? Que es una ceguera que le viene y que le va según el momento en el que se encuentre, pero que... Bueno, pues que llegará a inhabilitarle para el resto de su vida.
Sí, creo que está bien traído porque, de acuerdo con mi diagnóstico y mi análisis, efectivamente está relacionado con la masturbación y también está relacionado con el deporte. y sí, la gimnasia.
Con la masturbación deportiva. Efectivamente. Existe un tipo de práctica que se... Bueno, leí hace poco un artículo científico que salió en el Sexual Scientific que hablaba de... El modo en el que uno se toca y la relación con enfermedades audiovisuales, ¿no? Y tenía que ver con un como con cierto nerviosismo o ansiedad, como intentando cumplir una marca. Lo comento porque me coincide con el perfil que él mismo ha descrito de sí mismo en la carta. Pero bueno, por no salirnos del tema o no, para mí todo esto tiene que ver con un problema fundamental y es todas aquellas personas que no terminaron de terminar de dar el salto a la vida sedentaria. Es decir, todo esto tiene que ver con un problema y es que a usted le gusta saltar. Y bueno, porque tiene que ver con las prácticas deportivas. El ser humano, cuando era mono, aunque ahora lo siga siendo, decidió bajar del árbol y lo decidió no para continuar viviendo en el mundo de los árboles, sino que su evolución progresiva le ha llevado a un mayor sedentarismo, ¿no? Un claro ejemplo lo tenemos en las grandes ciudades en las que vivimos casi todas las personas que escuchamos este programa o incluso en pequeños asentamientos rurales. Pero el destino último del ser humano es el sedentarismo, el quedarse quieto.
Efectivamente, este tema creo interesantísimo por las distintas cuestiones que plantea. Esa conexión, por un lado, entre el deporte y la gimnasia, este fundamentalismo en el que vivimos, doctora, este fundamentalismo deportivo, fundamentalismo olímpico, afín o paralelo a otros fundamentalismos, como puede ser fundamentalismo religioso, fundamentalismo político.
No era carnívoro, no necesitaba correr para cazar nada. El ser humano tenía todas las cosas, de hecho eso es lo que le distinguió del dedo prensil, existe para poder agarrar cualquier objeto que tengamos a nuestro alrededor. Bien, por tanto la práctica deportiva es contraria a nuestra propia naturaleza.
Exactamente. Doctora, lo que yo quería sentar ya para la discusión ahora posterior, que me gustaría tener con usted, es que lo que es el deporte y la gimnasia, lo olímpico, no es algo natural, por supuesto. No es ni mucho menos algo natural. No. Es algo que tiene una historia, que tiene tanto el término en sí, que tiene una historia, los Juegos Olímpicos en Atenas, en los Juegos Olímpicos en la Grecia antigua, cómo estos son resucitados, cómo estos son reinventados y reelaborados luego a finales del siglo XIX por el barón de Coubertin, Pierre de Coubertin, cómo este lo presenta, presenta estos Juegos Olímpicos renacidos como la religión del músculo en su obra, la religión del músculo, así están entroncados con la religión cristiana, ¿verdad? Que es la religión cristiana, la religión de la carne, donde Dios se hace carne, y la religión del músculo, el propio redescubridor y reinventor de las Olimpiadas, de los Juegos Olímpicos, Coubertin este, francés, llama el mismo religión del músculo, y ahora voy a decir por qué. También está relacionado con lo que usted decía antes, doctora, de la masturbación en el caso y la ceguera de nuestro amigo Alessandro, que nos escribe desde Atenas. Bien, para no extenderme mucho, porque el tema es muy largo, muy extenso, diré que bueno, el término deporte mismo aparece en el castellano, aparece en los primeros textos que aparece son precisamente en el Cantar del Mio Cid, cuando... cuando uno de los infantes de Carrión pues dice que va a hacer deporte con unas muchachas, ¿no? A solazarse, dijéramos, sexualmente con ellas. ¿Por qué? Porque este término viene de deporte, viene de puerto. Era lo,
Procede el término este, procede de los marinos cuando llegaban al puerto y bajaban al puerto y hacían deporte de ir al puerto a de ir a darse un paseo, a bueno, pues a visitar a visitar pues lo que hacían los marinos en los puertos, ¿no? Pues aparte de ser el día del paseo y de desolazarse, pues también iban a los burdeles, etcétera, etcétera, a los burdeles, etcétera, etcétera. No quiero extenderme en este tema porque es muy interesante, pero es muy muy largo, muy extenso. También en el libro de Alexandre también sale, aparece el término deporte, etcétera. Bien, es, por tanto, algo que tiene su historia. Luego ya, como hemos dicho, a finales del siglo XIX, Pere Coubertin rehabilita los Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos que, en su origen, tenían que ver cómo la clase dirigente, porque los esclavos no participaban en Atenas, en Grecia, los esclavos no participaban en los Juegos Olímpicos. Era una demostración de poder de los amos, de decirle a esos esclavos, mirar cómo lanzamos nosotros la lanza, cómo corremos, etcétera, qué fuertes somos, para un exhibicionismo pseudo-religioso del amo y esclavo, decir, nosotros somos la clase superior, pero la clase superior de verdad. Y esto, cuando se inician en la era moderna, los Juegos Olímpicos de la era moderna, es algo similar. Fijémonos en los icónicos Juegos Olímpicos, que son los Juegos de Berlín de los años 30, antes de la guerra, Segunda Guerra Mundial, donde también la raza aria dice, aquí hemos venido aquí a ganarlo todo, ¿no? Para enfrentarse a las razas inferiores. Por tanto, este deporte, esta que hoy en día se ha convertido el deporte, es lo que yo quería llegar hasta el día de hoy, que es donde nos ocupa. El deporte se ha convertido, ocupa todo. Este fundamentalismo deportivo, cuasi religioso, la gente lo vive sin darse cuenta de que están viviendo una religión y que están atrapados por él, como es el caso de Alexandro Papalaukas, que nos escribe y le lleva, como todas las religiones, que conduce finalmente a la ceguera, en su caso a una ceguera auténtica, puesto que su solazarse probablemente se produzca del deporte de la masturbación, que produce la ceguera histérica psicosomática. Por tanto, lo que yo te aconsejaría, Alexandro Papalaukas, es que reflexiones sobre, porque además, doctora, todos sabemos que los deportistas profesionales acaban muy mal, están fatal, no es saludable. O sea, el deporte en realidad no es saludable. Sabemos perfectamente que una liebre vive 15 años y una tortuga que no se mueve vive 120. Es que nos han engañado, doctora. Y por tanto tenemos la obligación de decirle a Alessandro y a todos los oyentes que por favor no hagan deporte, que es algo nocivo, es algo muy malo.
Contra natura. Y probablemente eso le haya generado esa subida de azúcar, ¿no? Que le haya derivado en una ceguera. Pero como se trata de dar soluciones en este programa...
Que se hace deporte, por lo menos que lo haga solazándose con otros humanos, pero claro, no masturbatoriamente.
No. Lo que tiene usted que hacer es buscar a otra persona que haga deporte por usted, como hacían en los tiempos antiguos. ¿No? Una persona que pueda ensalzar la clase social a la que usted pertenece, que es la de veteranos de deporte, de esas personas que se han dedicado a lo largo de toda su vida a entregarse a eso que se ha llamado gran disciplina y bueno, que ahora forma parte del panteón de lo sagrado y que sea, pues como pasaba con los esclavos, otro el que haga deporte por usted.
Sí. Bien, también ya si para Alessandro, doctora, es tan necesario hacer su amada gimnasia, bueno, pues podemos proponerle a un nivel más de aficionado, vocacional, como él dice, no tan profesionalmente, algo que le mantenga un poco ocupado con su ceguera. Todos sabemos
que hay deportes para ciegos, ¿verdad, doctora?
Sí, los paraolímpicos.
Sí, por ejemplo está el fútbol, inclusivo. el fútbol para ciegos. ¿Cómo es el fútbol para ciegos?
Con una campanita. Exacto. Hay un balón que tiene unos sonidos.
Unas campanitas en los balones, efectivamente.
Y los árbitros están colocados a lo largo del perímetro del campo para que nadie se salga del campo de fútbol. Es decir, que usted puede recibir la ayuda necesaria para que no deje de practicar su amado deporte hasta que se muera.
Sí, o por ejemplo puede sustituir el balón con la campanita pues por algún tipo de animal bola que cuando le pegues o le golpees con el pie pues grite, ¿no?
Bueno, como al final se trata de realizar cualquier tipo de práctica que implique un desplazamiento hacia otro lado o cierto movimiento o actividad, usted no tiene por qué circunscribir el deporte a las prácticas habituales. Puede desarrollar otro tipo de aficiones y hacerlo con deportividad también.
Sí, y bien, solo quería señalar, subrayar, doctora, este elemento que ya volveremos en próximos programas a debatir sobre ello, y ese carácter que lo tiene, ¿verdad? Ese carácter fascista que tiene el deporte, sin duda. Y bueno, pues
que se juntara con su mala leche por haberse quedado ciego.
Bueno, fascista o también totalitario, para no discriminar, ¿no? Dijéramos.
Siguiente consulta.
Tosa de Mar, 1 de junio de 2021. Estimados doctores del consultorio, soy una joven telefonista simpatizante de su programa que nunca pensó que acabaría escribiendo un caso. El motivo de mi consulta es muy sencillo. Son tantas las gilipolleces que tengo que escuchar a lo largo del día que se me ha hinchado el clítoris muchísimo. Tanto se ha engrandecido que cuando me pongo un pantalón parece que llevo paquete y cuando me pongo una falda parece que llevo doblada la falda todo el rato. ¿Qué puedo hacer? En el médico me han dicho que no me operan si no es con un informe clínico. Pero es que las cremas no hacen ningún efecto y yo, doctores, quiero poder tener una vida sexual sana. Gracias de antemano y un cordial saludo. Gema Pitará.
Bien, gracias Gema, en primer lugar, por hacernos llegar tu consulta desde Tosa de Mar. Bien, es un caso también psicosomático. Es un caso donde lo somático, que es tu clítoris, se ha puesto en relación, una vez más, con lo que llamamos la psique, aunque no sepamos muy bien qué es esto de la psique, pero que ha provocado de alguna manera esta hinchazón de clítoris, que por lo visto parece que es permanente. Esta hinchazón de clítoris permanente presenta los rasgos característicos de esta sintomatología de estar expuesta a lo que es la sociedad y sus características más idiotas, ¿no? Tenemos que recordar que lo inmediato, es decir, lo que no está mediado por nada, presenta un carácter, un rasgo idiota. No, puesto que no hay, al carecer de mediación, lo que nos es dado de golpe, como sucede, por ejemplo, en el ámbito de Internet o de las redes sociales, donde hoy en día se escucha, como tú dices, todo tipo y tantas gilipolleces que te han provocado esta hinchazón de clítoris. Para prevenir esto en otras personas, yo intentaría establecer una mediación, un tiempo diferido de reflexión en nuestro interactuar de unos humanos antropoideos con otros humanos antropoideos. Mientras tanto, creo que esa hinchazón de clítoris, según tú, Gema, esa hipertrofia, ese hiperdesarrollo, presenta para ti dificultades para tener una vida sexual sana. Creo que esto es erróneo y que deberías enfocarlo de otra manera, porque puede convertirse no solo en algo negativo, sino que puede ser incluso algo muy satisfactorio, si sabes enfocarlo adecuadamente.
Efectivamente, querido doctor, ha dado en el clavo con todas sus argumentaciones. Claro, nos encontramos con un problema que no es doble, sino triple, ¿no? Aquí suceden varias cosas al mismo tiempo. Por un lado, nos encontramos con un problema claramente fisiológico, ¿no? Una excesiva irrigación de sanguínea o del flujo sanguíneo provocada por la exposición a un contexto que le resulta estimulante, tiene como consecuencia, si esa exposición es demasiado frecuente o se hace con demasiada dureza, como cuando te masturbas con intensidad o echas un polvo fuerte, que ha provocado esta inflamación. Y esto nos conecta, por supuesto, con la otra dimensión del problema, que es, como siempre, la dimensión social, ¿no? La principal causante de todos nuestros malestares o incluso de todas nuestras alteraciones. El ser humano lleva completo, limpio, entero, ¿no? Así como recién nacido llega al mundo, incluso cuando le creó esa figura llamada Dios, y parece que es la sociedad la que cambia los sujetos o les altera, incluso genéticamente. Por tanto, no podemos olvidar esa dimensión social que afecta a esa tercera dimensión que anunciábamos, que por supuesto es la psicológica y que tiene que ver con un problema de imagen corporal que parece ser que a usted le está generando este nuevo elemento que se ha incorporado en su ser, que es un clítoris excesivamente hinchado. Para la primera dimensión poco o nada podemos hacer, es decir, el cuerpo, la fisiología, la biología humana es autónoma, no entiende, aunque esté determinada de las normas del ser humano, y responde a una genealogía, ¿no? Con la que heredamos y que tiene que ver con que el entender que determinadas zonas del cuerpo humano no solamente se expresan asociadas a determinados contextos. Un claro ejemplo de esto, de nuevo, lo volvemos a encontrar en los genitales, como comentábamos hoy en nuestro segundo caso. Los genitales parece ser que son ese elemento del ser humano que solo cumplen una función, que es la de penetrar y la de mear, por supuesto. Pero fíjense que el resto de partes del cuerpo humano parece que pueden cumplir múltiples funciones, menos los genitales. Bueno, el codo también estaría, o las rodillas quedarían dentro de esto. Por tanto, parece que solo le hacemos caso a nuestros genitales o creemos que nuestro clítoris se excita cuando hay algo que me produce placer, ¿no? Me produce deseo, me estimula eróticamente. Y esto, bueno, resulta un poco confuso porque comparten una misma zona dentro del sistema nervioso cerebral. Además, es una de las zonas más antiguas y afortunadamente menos desarrolladas del ser humano. Una zona en la que tienen cabida otras emociones básicas o otros instintos básicos, como pueden ser el de la ira, ¿no?, o el del dolor. Por tanto, una persona, y esto muchos de nuestros radioyentes lo han experimentado, puede sentir dolor y estar excitado al mismo tiempo, o que fruto de una discusión tengamos una tremenda excitación que busquemos ser resuelta en ese momento, ¿no? Y esto pues quizás es pues la causa de muchas de las nacimientos de bebé, o pues uno de los motivos por los que muchas parejas en proceso de divorcio creen que han resuelto sus problemas, ¿no? Porque después de una discusión un día echan un polvo, y esto es una confusión social porque es algo puramente fisiológico. Sobre lo que sí que podemos influir es sobre la imagen que tiene usted de sí misma, ¿no?, sobre el problema psicológico que esto le está generando. Es decir, intentar trabajar que el hecho de que usted tenga un clítoris inflamado no la hace menos mujer, ni la tiene por qué suponer un problema en sus relaciones cotidianas, genitales.
Casi se podría decir incluso, doctora, que es una supermujer en todo caso. Oye, sería exagerado.
Con una mayor superficie expuesta a la estimulación. Además, queda resuelto un problema que parece básico en las mujeres y en muchos hombres heterosexuales, que es saber encontrar el clítoris entre los labios vaginales, ¿no? Un problema que es mayor, un problema que para nada es casual, sino que invade las consultas de psicología y gran parte de las cafeterías de nuestros barrios.
Sí, y además hasta un metro, hasta un tamaño de un metro de clítoris se considera dentro de lo normal.
Tanto es así que existen grupos específicos que quedan para buscarse y enseñarse el clítoris entre ellas. Por tanto, tenemos un problema. No sé si usted tenía este tipo de problemas antes o es la primera vez que se encuentra con su clítoris, pero el tener un clítoris más extenso o de mayor tamaño resuelve, como decía, múltiples problemas.
Clitoridóticos anónimos se llama en la asociación.
Sí. ¿Que el clítoris, que la inflamación de clítoris le impide la penetración? El clítoris es móvil. El clítoris usted puede apartarlo y puede incluso acariciarlo con más facilidad mientras está produciendo esta penetración, si es el caso de que usted sea una mujer heterosexual, porque a lo mejor no lo es, ¿no?, o desea practicar, este es el momento, otro tipo de sexualidades. Y como todo gran problema, a veces la solución la encontramos en el mismo motivo que nos lo provocó. Es decir, cuando uno practica deporte y tiene agujetas, la mejor manera de resolver ese problema es volviendo a activar el cuerpo. Cuando uno come pero luego se queda con hambre, la mejor manera de resolverlo es volviendo a comer. Cuando uno tiene una inflamación de clítoris porque se lo han tocado demasiado, la mejor manera de resolver esto es volver a tocarse el clítoris para desentumecerlo, para desinflarlo, tocarlo con cariño, querida Gema, con esa suavidad que su clítoris puede demandar en ese momento determinado. Claro, esto, como no estamos hablando de una práctica deportiva, sino que nos encontramos en el ámbito de la terapia, se trata de hacer un proceso que no se alargue excesivamente en el tiempo, pero que no busque ser resuelto en la primera sesión. Cuidado con intentar resolver, fruto de la ansiedad, este problema frotándose en exceso el clítoris, porque lo que puede pasar es que adquiera un tamaño mayor y el problema ya no será que usted tenga un paquete, no, el problema sería que ya ni siquiera entraría en unos pantalones.
Sí, efectivamente. Estamos una vez más ante un problema relacional, doctora. Está la del individuo, que como su propio nombre indica, es indiviso, no puede ser dividido en partes, porque, por ejemplo, si a un individuo, a un sujeto humano, llamémosle fulano, mengano, mengana,
Por ejemplo, se le corta un brazo, pierde alguno de sus miembros, una pierna, ¿sigue siendo él un sujeto completo? ¿Sigue siendo persona humana en todo su, en toda su integridad? Pues en principio nadie diría que no, pero sin embargo nos queda como una lejana duda, ¿no? Una lejana duda. Por tanto, si alguien igualmente que por defecto pierde un miembro, si es por exceso uno de sus partes, uno de sus miembros, empieza a crecer desmesuradamente, no podemos decir, como decíamos antes, que es más, que es un superpoder, una super hembra, o por el contrario, estamos ante la anomalía de la naturaleza, y esta anomalía nos hace plantearnos cuestiones filosóficas importantísimas, como la que hace un momento le comentaba, doctora.
Sí, pero fíjese que nos encontramos de nuevo ante un problema de género, o como bien usted lo ha venido a llamar, una anomalía de género. ¿Qué es? Y permítanme que les lance esta pregunta, queridos y queridas radioyentes. ¿Qué es lo más importante en el ser humano? O para el ser humano, ¿qué es lo más importante? ¿Cuál ha sido pues el objeto de opresión, ¿no? ¿A través de qué tipo de estrategias se han dotado los seres humanos para someter a otras personas? Los genitales son la respuesta a esta pregunta que les estoy lanzando. Es a través de la violación, es a través de la castración, es a través de la reproducción, es a través del matrimonio siempre forzado, es a través de la misma idea de virilidad o de feminidad y del productivismo sexual. Es a través de todo esto cómo se ha intentado controlar, regular y darle importancia al ser humano. Un hombre puede ser muy rico, pero si tiene unos cojones cortos, va a estar intimidado el resto de su vida. Y bueno, y grandes mujeres con grandes pechos se operan del mismo modo que grandes mujeres con pequeños pechos se operan para ponérselos más grandes. Por tanto, si lo que tenemos es una preponderancia del clítoris, usted pertenece a una clase superior. ¿Cuál es el problema? Que usted es mujer y que le han dicho que las mujeres no deben sobresalir por encima de ninguna cosa, y por supuesto las mujeres no debemos tener algo más hinchado entre las piernas que cualquiera de los hombres que están a nuestro alrededor. Imagínense que a un hombre se le hincha la polla. ¿A que nadie le recomendaría que se la amputasen? Todo lo contrario, haría alarde de eso. No tendría ningún problema en mostrar paquete. ¿Por qué usted, querida Gema Pitará, no puede, desde un enfoque feminista, como se dice ahora, hacer alarde de lo que tiene entre las piernas?
Sí, gracias, doctora. Algunas de sus palabras me han suscitado un comentario que quiero compartir, con una reflexión que quiero compartir con todos ustedes. Y bueno, quizá en el caso de los hombres, si se pudiese determinar por elección libre el tamaño de los genitales, no llevaría eso a terminar de una vez por todas en el planeta con dictadores, tiranos, criminales. Es decir, se acabarían esos complejos que vuelven a las personas, a los hombres en concreto, seres despreciables. Aunque la parte negativa sería quizá también que terminaría ese mundo de los grandes literatos, de los grandes, las universidades a distancia, el mundo de la gran cultura, del arte, puesto que también hay mil maneras, tanto negativas como positivas, de compensar esa carencia de abundancia genital, doctora. como es el caso. Bien, pues sabemos que Francisco Franco Bahamonde pues tenía solo un testículo.
Hitler,
efectivamente. Entonces, esa carencia de abundancia genital, el hombre se ha dedicado a compensarla de mil maneras. Y toda esa gran cultura, ya sea la cultura del exterminio o del dolor, la cultura
de la insuficiencia, de la insatisfacción.
Sí, se ha compensado tanto con grandes obras de la cultura y el arte, como con grandes obras de la depravación, ¿verdad? Tiránica y política. Entonces, bueno, quizá se viviría en un mundo pues más aburrido, ¿no? Pero quizá más pacífico.
No tenga miedo en enseñar su clítoris. Abrillántelo, peínelo, prepárelo para salir a la calle y muéstrelo mientras se lo toca. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección.
El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. Programa de hoy, los extraterrestres controlan el amor de los humanos.
¿Se puede saber qué te pasó por la cabeza que le diste ese vestido a esta chica?
¿Qué querías, que le diera un vestido sin estrenar?
Hoy está dando una fiesta por el aniversario de bodas de sus padres. Estoy invitado y no voy a ir. Pero sí quiero que ustedes vayan en lugar mío.
Ay, pa, estoy muy cansado. Ay, pa, estoy muy cansado. Estoy muy cansado. Cansado.
Hasta aquí nuestra sección de hoy dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos.
Volveremos la semana que viene ofreciéndoles a ustedes técnicas y metodologías concretas para mover objetos sin tocarlos.
Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene, querida colega, y gracias.
Querido doctor Zayus, queridos radioyentes, esperamos que tengan una patológica semana.
Hasta siempre.